El Sol 107.9 y Radio.com presentan Te Escucho, un programa especial del Sol 107.9 y Radio.com.
Soy María Esther Cáceres en I'm Listening. Este año, la salud mental ha sido un tema recurrente que ha estado y está presente más que nunca. Estamos en casa más tiempo como nunca antes. No interactuamos de la forma que solíamos hacerlo. Algunas condiciones médicas o psiquiátricas no se atienden personalmente, al mismo tiempo que muchas personas por primera vez enfrentan problemas como depresión, ansiedad y estrés. No solo las personas como tú, que nos estás escuchando, o como yo, nos hemos visto afectados de cierta manera. También los médicos, psiquiatras se han visto afectados, prácticamente agotados ante el incremento de casos. El doctor Álvaro Guzmán, psiquiatra, director de la Clínica Andrómeda, comparte con nosotros esta realidad de las enfermedades de salud mental en medio de la pandemia.
Como siempre, muy agradecido por esta oportunidad y, por supuesto, muy agradecido por tus esfuerzos de difundir salud mental y cómo ayudar a nuestra población en estos momentos tan dramáticos.
¿Cómo ha estado durante estos meses trabajando en la Clínica Andrómeda? ¿Cómo les ha ido?
En marzo 13, nosotros comenzamos a trabajar virtualmente. Tenemos los servicios todos virtuales desde ese momento y hemos podido atender a una gran cantidad de nuestros pacientes a través de video o llamadas telefónicas. Y esto pues nos ha ayudado y nos ha permitido pues atender una gran cantidad de la población. Hemos visto que esta pandemia, el hecho de estar tan centrados en la casa, ha aumentado las enfermedades mentales o el aumento en el abuso de sustancias. Definitivamente el aumento en el estrés ha producido que muchas personas hayan tenido crisis de ansiedad, han tenido la depresión se haya disparado tremendamente. El alcoholismo ha aumentado y esto también hace que se presenten muchos casos de problemas como el suicidio, el aumento del suicidio, el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento de los problemas relacionados con el estrés. La cantidad de personas que están sufriendo es mucho más grande.
La pérdida de trabajo, la falta de economías o la crisis en las relaciones familiares, el estatus migratorio, estos son algunos aspectos que influye en que se esté dando todo este tipo de estrés y crisis en lo que respecta a la salud mental?
Parte del problema, por supuesto, es todo esto que ya como comunidad inmigrante, muchas de las personas que te están oyendo en este momento y muchos de los inmigrantes en este país, tenemos una gran cantidad de situaciones. Diariamente tenemos que salir a la calle a buscar el dinero. Y por supuesto, esto nos expone a que suframos más de problemas con el virus. Vemos que las poblaciones donde se está produciendo las muertes más altas es entre las comunidades de las minorías, los latinos y los afroamericanos, y es simplemente por el hecho que estamos obligados a salir a trabajar. La economía de nuestros hermanos y latinos es una economía que se basa en el hecho de que si no trabajamos no hay comida, y esto ha aumentado el riesgo de sufrir del virus. El aislamiento hace que se aumenten los riesgos de sufrir de más enfermedades mentales, y el abuso de sustancias aumenta todavía más el riesgo de todos estos problemas, entre ellos la violencia intrafamiliar. El abuso de sustancias aumenta el riesgo de cometer suicidios y el riesgo de cometer actos violentos, y el riesgo de que la depresión, la ansiedad y las otras enfermedades mentales se aumenten.
Doctor Guzmán, hay un aspecto en medio de la pandemia que algunas personas lamentablemente han tenido que vivir. Se trata de la muerte de un pariente, de un familiar, de un amigo, amiga cercana, y ante esta pandemia obviamente los protocolos han cambiado. No ha sido posible que se lleve todo el ritual, el funeral, tal vez la misa, dependiendo de su creencia religiosa. No se está pudiendo llevar adelante ese duelo o luto ante la pérdida de un familiar. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
María, acabas de tocar uno de los puntos más dolorosos en todo este proceso. El morirse solo, el estar solo, el no poder estar con los seres queridos en el momento del fallecimiento, pues crea un dolor todavía encima del dolor de perder la persona, el dolor de no poder verlo, el dolor de no poder compartir el duelo, el dolor de no poder estar en el velorio, que es algo que nos ayuda a compartir la pena de perder un ser querido, esto no lo podemos hacer. Y esto ha creado todavía un dolor mucho más profundo. Tengo muchos pacientes que han perdido familiares y el solo proceso de estar en el hospital, el proceso de estar en la unidad de cuidados intensivos sin poder contar con el contacto. Las personas que están trabajando en los hospitales han hecho un esfuerzo muy grande de por lo menos tratar de comunicar a los pacientes a través del teléfono, de los videos, sea por lo menos unos minutos que los familiares puedan ver al paciente que está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Pero es un dolor muy fuerte, es un dolor que no tiene comparación. Esto es algo nuevo para nosotros. Este es un fenómeno que se replica en todos los sitios y en todos los países, pero es un dolor muy grande, así como me lo acabas de preguntar, y que afecta a una gran cantidad de personas.
Cuando se trata de los niños o adolescentes, ¿cómo podemos lidiar en este caso?
La población infantil y la adolescente en este momento, como es un virus que estamos aprendiendo mucho de él, lo que sí sabemos es el impacto que nos causa todo lo que está pasando. Los adolescentes y los niños, el fenómeno no se presenta con tantos síntomas como en los adultos, pero sí sabemos que hay niños infectados, que hay bastantes niños infectados y que hay bastantes niños con secuelas después de esta infección que todavía estamos tratando de entender. Y el efecto que tienen los niños adolescentes, el hecho de estar en la casa todo el tiempo, el hecho de estar siendo educados a través del internet, el hecho de que los padres tienen que estar en la casa porque no están trabajando o si están trabajando desde la casa, esto ha obligado a unos cambios increíbles en las relaciones, y esto ha hecho que el estrés se aumente y que los niños y los adolescentes que necesitan espacio, necesitan hacer ejercicio, necesitan correr, necesitan estar al aire abierto, ocasione mucho más estrés.
Doctor Guzmán, háblenos un poco más sobre los síntomas del estrés. ¿Podría darse que una persona no está consciente de que tal vez está con tanto estrés? ¿Cuáles son esos síntomas?
El estrés, que interesantemente es una reacción a una situación en la cual estamos en peligro de muerte o estamos en peligro de que algo nos va a pasar. La humanidad lleva 2.5 millones de años de evolución y esta estructura en el cerebro, que se llama la amígdala, que está en el sistema límbico, que es la que nos inmediatamente hay un momento o una situación en la cual nuestra vida está en peligro, esa estructura comienza a enviar información a todos los tejidos del cuerpo para prepararnos. Es como si un tigre estuviera ahí para comerte. ¿Y qué tienes que hacer? O matas el tigre o sales corriéndole al tigre. Y en este momento el tigre es la pandemia, el tigre es la falta de trabajo, el tigre produce el estrés que tenemos ahora mismo. Y este estrés se representa en el aumento de hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina, que tienen efectos en nuestro cuerpo. Comenzamos a ver problemas con el sueño, problemas con el aumento del peso, problemas físicos, personas comienzan a experimentar por la constante contracción muscular que produce el estrés, comienzas a tener dolores, personas comienzan a complicarse con dolores de cabeza, dolores musculares, comienzas a no dormir bien, comienzas a comer más de la cuenta, comienzas a tomar más alcohol de la cuenta, no estás haciendo ejercicio. Y eso hace que se aumente las probabilidades de que tengas un aumento en la ansiedad, un aumento de la depresión, un aumento en el abuso de sustancias. Así que el estrés es algo que es constante, que está ahí y que necesitamos encontrar la manera de balancearlo. Lo más fácil que podemos hacer es simplemente caminar, hacer ejercicio. Caminar es lo más poderoso que podemos utilizar. Media hora de caminata, 5 veces a la semana, tiene el mismo poder que un antidepresivo.
Si uno continúa con el estrés, ¿es posible tal vez que esto se traduzca más adelante en alguna enfermedad más física?
Definitivamente, y este es un punto muy importantísimo, porque vemos que el estrés aumenta las probabilidades de sufrir de presión arterial alta, aumenta las probabilidades de sufrir de diabetes, aumenta las probabilidades de sufrir de problemas neurológicos, aumenta la probabilidad de sufrir de muchos problemas físicos posteriores crónicos. Por eso el estrés es muy importante que lo mantengamos a lo mínimo. Pero dices, ¿y cómo vamos a mantener al mínimo el estrés cuando tenemos este virus allá afuera? Que tenemos que estar protegidos, tenemos que salir a trabajar, ¿cómo hacemos ese balance? Esta necesidad que tengo de ver a mi familia y que si no los veo parecería que no fuera un buen hijo, un buen amigo. Todo esto ocasiona estrés. Todas estas situaciones hacen que la tensión interna del cuerpo esté aumentada. Y esa tensión interna constante, que de un modo de sobrevivencia como especie nos ha permitido la sobrevivencia, en este momento se convierta en algo en contra de nosotros cuando es sostenido. Porque el estrés es simplemente para situaciones muy específica de vida o muerte, pero aquí lo estamos sufriendo todos los días y esto acarrea una gran cantidad de problemas después en nuestra vida, y la calidad de nuestra vida definitivamente se disminuye cuando el estrés es tan alto.
El estrés es como, o debería ser como, un mecanismo de defensa.
Es un mecanismo de defensa que tenemos innato, que está en nuestro sistema, esta estructura que compartimos con otras especies, que hace parte de lo que llamamos fight or flight, o peleas o sales corriendo, o matas el tigre o te sales a esconder del tigre para que el tigre no te coma. Pero en este momento ya no tenemos tigres como hace 200.000 años que salimos caminando de África, y todo este tiempo de evolución donde tenemos tantos animales que podrían matarnos, y hasta que se inventó la luz, cuando comenzamos a estar como que más sedentarios, estábamos constantemente moviéndonos. Así que este proceso de adaptación, en la cual esa estructura es tan importantísima, se convierte en un enemigo, o se convierte no tanto en un enemigo, sino en una manera de producir daños al cuerpo si se sostiene por mucho tiempo.
Ante el estrés, que prácticamente es constante en nuestras vidas, hay más probabilidad de que las relaciones familiares se deterioren si es que no podemos controlarnos.
Si no logramos disminuir esto, las personas van a comenzar a mostrar, te puedes molestar, te puedes enfadar fácilmente, no puedes dormir bien, si no duermes bien al día siguiente te vas a sentir peor, vas a comenzar a producir mucho más problemas alrededor tuyo, los problemas internos se te aumentan, los resuelves con alcohol, los resuelves con peleas, los resuelves, no estás tranquilo o tranquila. Y esto produce, por supuesto, esta dinámica en la familia, que si no te estás llevando bien con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos que están viviendo contigo, se vuelve un infierno. A todos mis pacientes lo primero que le pregunto es, ¿qué tanto ejercicio estás haciendo? ¿Estás caminando? ¿Estás bailando? ¿Estás haciendo zumba? Hay que hacer lo que sea, pero para moverse. Hay que mantener el cuerpo en movimiento por lo menos media hora al día. Y lo tienes que dividir, si puedes, 15 minutos, no tiene que ser totalmente los 30 minutos a la vez. Pero sí es muy importante hacer este ejercicio físico. Otra cosa muy importante en esta época, tenemos que tomar más agua de lo que tomamos normalmente. La deshidratación y el estrés, imagínate tú esa combinación tan mala, así que tenemos que estar tomando bastante agua, tenemos que estar haciendo ejercicio, tenemos que tratar de comunicarnos de una manera mucho más tranquila. Si hay problemas en la casa, tratar de buscar la manera de disminuir esa intensidad. Por supuesto que el alcohol todo lo empeora, y como te has podido dar cuenta, uno de los pocos establecimientos en todos los Estados Unidos que nunca cerró sus puertas fueron las licorerías. Se consideran indispensables. Es increíble la cantidad de alcohol que se consume en este país. Aparte de las otras drogas, acaba de salir publicado un artículo en el cual muestra que las muertes por sobredosis con opioides, heroína y todos los opioides sintéticos que tenemos, oxycontin y todo esto, fentanilo, que entra muy fácil de la China, las muertes se han triplicado, una cosa increíble, la cantidad de muertes por sobredosis que se están presentando ahora mismo. Y todo esto está acumulado y todo esto está relacionado con el hecho de la pandemia y cómo nos afecta a todos, a todo el planeta Tierra.
No es recomendable abusar de este tipo de sustancias, doctor Guzmán.
Exacto. Cuando preguntamos, pero ¿cuál es la cantidad de alcohol normal que debemos tomar? No hay ninguna cantidad de alcohol normal que podamos tomar. El alcohol no es una sustancia como el agua que tenemos que tomar todos los días. El alcohol es una de las sustancias más antiguas que hemos desarrollado, porque es fácil de hacer y porque el hombre siempre ha buscado la manera de alterar su realidad, ¿no? Y ese alcohol va a producir muchos problemas, aparte de las otras drogas. El alcohol es una de las más comunes, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, el crystal meth, el molly, llaman los chicos, el éxtasis. Todas estas drogas han aumentado tremendamente el consumo entre la población, porque hay mucha gente que trata de encontrar ese escape, pero este escape lo que produce es mucho más estrés y mucho más problemas para los que usan como para los que están alrededor de ellos.
¿El aislamiento prolongado podría afectar la salud mental en cierto sector de la población?
Claro, y este es otro de esas situaciones en las cuales estamos forzados a este aislamiento, y el aislamiento produce estrés también. El aislamiento produce aumento de la depresión, aumento de la ansiedad, aumento de problemas mentales. Uno de los dos factores que inmediatamente se vieron agravados con la presencia de la pandemia es el sueño y el apetito. Y esto contrae otra serie de problemas, porque si tú no tienes una buena noche de sueño, al día siguiente te vas a sentir mal. Y esto va a complicar más las cosas. El alcohol produce problemas del sueño, las drogas afectan el sueño. Así que se vuelve como un ciclo vicioso en el que el sufrimiento y la violencia se aumenta y vemos el riesgo tremendo y la cantidad de personas que van a la emergencia debido a la violencia doméstica en estos últimos 4 meses.
En situaciones difíciles nos conocemos mejor las personas. Los lazos familiares pueden unirse más o también puede pasar lo contrario, doctor Guzmán.
Has tocado un punto muy importantísimo y que he notado mucho. También estamos hablando de todo lo negativo, pero hay cosas muy positivas, como por ejemplo, estaba hablando recientemente con uno de mis pacientes y me decía, este es el tiempo más largo que he pasado con mi madre. Nunca en la vida había tenido la oportunidad de estar con mi madre por tanto tiempo juntos, porque tú sabes, siempre estamos en la escuela, siempre estamos, hay familias que les gusta tener a los niños envueltos en muchas actividades. Y me dice él que ahora, a sus 20 y pico de años, un joven, que es la primera vez que ha podido estar con tanto tiempo con su madre. Y te das cuenta entonces que tenemos de los dos lados, para algunas personas ha sido beneficioso el mejoramiento en las relaciones, pero para otras personas esto ha ocasionado que el estrés se aumente. Encontramos de todo en esta epidemia y la idea que tenemos es cómo tratar de ayudar a estas personas que sus síntomas físicos y sus síntomas mentales se han complicado, el estrés les ha producido mucho más problemas y que no han logrado encontrar una manera, porque el estrés está ahí, es cómo vamos a hacer nosotros para aliviarlo, para balancear la vida. Este virus va a continuar con nosotros mucho tiempo, esto no se va a solucionar ni mañana, ni se va a solucionar enseguida con la vacuna. Así que vamos a tener que prepararnos mentalmente para continuar por muchos meses más y que la situación económica de muchas personas se van a empeorar. Estamos viendo que la pelea de los políticos no han permitido que salgan las ayudas para continuar pagando la renta y vamos a ver que muchas personas van a estar obligadas a vender, a dejar, a irse. Vemos ahí un fenómeno muy interesantísimo en el cual las ciudades grandes están perdiendo habitantes. Mucha gente se está mudando a sitios mucho más pequeños pensando de que los sitios pequeños son menos riesgosos, pero el riesgo está en todos sitios, el riesgo está en cualquier parte donde no tengamos la distancia social.
Qué bueno podemos expresar a nuestra familia, a quienes tal vez están lejos, no están cerca, al momento de comunicarnos para poder darnos un poco de ánimo y optimismo a la vez.
No es la primera vez que la humanidad pasa una pandemia. Vemos que regularmente cada 100 años, cada 150 años vamos a tener, hemos visto con la historia de la humanidad la presencia de pandemias anteriormente y hemos sobrevivido como especie estas pandemias anteriormente. Este es un momento en el cual necesitamos asegurarnos a nosotros mismos que es nuestra responsabilidad individual, que le debo a mí mismo y a mi familia y a la gente cercana a mí el mantenernos seguros de que no voy a transmitir el virus, de que tengo que usar la máscara, de que tengo que lavarme las manos, de que tengo que estar apartado socialmente de las otras personas, a mi familia decirle que los quiero mucho, pero es mucho más, la muestra de amor es mucho más grande cuando no nos vemos que cuando nos vemos. Y si nos vamos a ver, que sea a través del teléfono o que sea a través del vídeo o que sea a través de la computadora. Pero en este instante, la muestra de amor más grande que podemos tener es mantenernos aislados y mantenernos seguros en nuestras casas y tratar de disminuir las probabilidades de tener el virus. Y la muestra de amor más grande con nosotros mismos, con las otras personas, es tratar de mantener el virus controlado, es tratar de mantener el estrés balanceado, es tomar bastante agua, es hacer un poco de ejercicio, media horita nada más, 5 veces a la semana, y tratar de mantener la estabilidad, porque vamos a sobrevivir esto, pero necesitamos esa tranquilidad interna, ese balance con el estrés y la unión que nos va a hacer mucho más fuerte. Muchas gracias por esta oportunidad de seguir ayudando a las personas con información. El teléfono de Andrómeda es 202-291-4707, 202-291-4707. 4707 y las extensiones 100 y 140 son las dos extensiones para la admisión de nuevos pacientes. Podemos recibir pacientes de los 3 estados que estamos alrededor, no necesitas tener seguro, siempre puedes hablar con nuestro staff y tratar de encontrar la manera de que podamos atenderte prontamente. Hay la probabilidad, tenemos las posibilidades. Estamos siempre con las puertas abiertas. En este momento sería la puerta virtual, pero para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas.
Bien, doctor Álvaro Guzmán, médico psiquiatra, director de la Clínica Andrómeda, muchas gracias por su participación aquí en I'm Listening.
Agradecido esta oportunidad de hablar y de comunicar y de tratar de ayudar y de informar. Y siempre estaré dispuesto a continuar educando a las personas. Aquí estoy.
Hola, te saluda DJ Easy. Y si tú que me escuchas eres víctima de violencia doméstica, recuerda que no hay abuso en el amor. Llama ahora mismo a la línea de emergencia por violencia doméstica al 1-800-799-7233. O también puedes llamar al 911 o enviarlo por texto al 911. Recuerda, dile no a la violencia doméstica. Marca ya 1-800-799-7233.
Hola, te saluda Patricia de Lima. Estás en Te Escucho, en el Sol 107.9, un programa especial para tocar los puntos importantes de cómo cuidar nuestra salud mental. Conmigo se encuentra Cheryl Aguilar. Ella es terapeuta de salud mental, directora y fundadora de Hope Center for Wellness. ¿Cómo estás, mi vida?
Muy bien, Patricia. Un placer estar contigo.
El placer es mío y mil gracias por aceptar, pues, ayudar a toda nuestra comunidad. Quiero comenzar primero preguntándote, ¿qué es la ansiedad?
Gracias por esa pregunta. La ansiedad puede caracterizarse como preocupación extrema de algo que aún ya no ha ocurrido. Y esa preocupación puede manifestarse a través de pensamientos y puede también manifestarse a través de síntomas físicos en nuestro cuerpo. Y para detallar un poquito cuáles son las señales físicas, nosotros podemos sentir como algún tipo de estrés en nuestro cuerpo, donde podemos sentirnos que nos paralizamos o que evitamos querer hacer las cosas. Y también a eso hay cambios de nuestros hábitos: comemos más o comemos menos del usual, dormimos más o dormimos menos del usual, y cambian nuestros estados de ánimo. Y uno de los que podemos ver más durante la ansiedad es la frustración o irritabilidad y el enojo.
Se escucha mucho de un ataque de ansiedad. ¿A qué se refiere o en qué está conformado, cómo se basa un ataque de ansiedad?
Sí, mire, el ataque de ansiedad, o a veces la gente le dice ataque de nervios o ataque de pánico. Todo eso se debe a que, por ejemplo, si hay una situación que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso determina como una situación retadora, una situación de peligro, y el cuerpo puede empezar a pensar que estamos en peligro. Uno puede sentir una presión en su pecho, uno puede sentir como que el corazón se le acelera. Uno puede, a veces incluso la gente dice, estoy teniendo un ataque de corazón. Cuando tienen un ataque de pánico, pueden empezar a respirar profundamente más rápido. Entonces vemos como una presión física y vemos como unos pensamientos muy rápidos de cosas que puedan pasar mal. Entonces, cuando hablamos de un ataque de pánico, es cuando estamos hablando de una preocupación extrema y profunda, en donde a veces la gente puede pensar que no está bajo su control, es como algo fuera de su control. Y a todo esto es importante saber que los ataques de nervios o de pánico pasan, que uno, cuando está experimentando algo así, es importante respirar profundo, lentamente, para poder ayudarle al corazón, a los latidos del corazón y a respiración, a balancearse un poquito y dejarle saber al sistema nervioso que no estamos en peligro, que quizás lo que estamos experimentando no es un peligro real.
¿Cuáles son los pasos o qué en realidad uno puede hacer cuando ya uno se autoconoce y dice, ya me estoy sintiendo mal, siento que el corazón se me está acelerando, ya siento los latidos más fuertes, tengo ganas de llorar, estoy pensando de más? ¿Qué uno puede hacer en ese momento? ¿Cuáles son los ejercicios que a uno lo pueden calmar?
Sí, respirar profundo. Eso es el primer paso. Cuando estamos notando cambios en el corazón o cambios en nuestra respiración y estamos sintiendo el estrés, que nosotros, cada quien reconoce el estrés en nuestro cuerpo, respirar profundo y decirse a uno mismo, me siento estresada, me siento como que voy a tener ansiedad, como que voy a tener un ataque. Reconocer y nombrar eso. Otra pauta que le doy a la gente es orientarse a donde usted está en ese momento. Por ejemplo, usando nuestros cinco sentidos, ver a nuestro alrededor, ver las cosas que estamos observando. Tengo mi armario, tengo mis libros enfrente mío, tengo mi computadora, podemos orientarnos con sonidos, estoy escuchando los pájaros de mi patio, estoy escuchando a mis niños, orientarnos con lo que podemos oler, aromas que podemos oler, orientarnos con nuestras sensaciones, me siento que estoy caliente, siento frío, tengo mis pies en el suelo, y eso nos ayuda, le ayuda al cerebro a decir estoy aquí, en este momento estoy bien, en este momento nada está pasando.
O sea, activar los sentidos, literalmente, el sentido del tacto, el gusto, el olfato, todo al mismo tiempo como para decirle a la mente, no te enfoques en eso, todo está bien y mejor vamos a enfocarnos en, qué sé yo, probar un chocolate o observar lo que está enfrente o escuchar la música o alguien que está hablando, como dices tú, los pajaritos.
Sí, exacto, muy bien dicho, enfocarnos en el momento presente, lo que está ante nosotros en ese momento.
Muchísimas personas también confunden este tipo de ataques de pánico o de ansiedad, y las personas que no lo saben, con un capricho, con que la persona, pues, no sé, le dio algo, y no mucha gente está educada o enterada de lo que está pasando en realidad con estas personas. ¿Cómo las personas que sufren de ansiedad, que quizá no se sienten normalmente abiertas como para explicar lo que le pueda pasar a ellos, cómo le pueden explicar a las personas a su alrededor por si acaso tienen un ataque de ansiedad delante de ellos o cuando están con ellos?
Sí, mire, decirle así francamente, cuando uno se siente cómodo a las personas, mira, yo siento, a veces me preocupo mucho por las cosas, y cuando me preocupo mucho por las cosas y no lo puedo manejar o necesito ayuda manejándolo, siento o experimento ataques de pánico, que es un dolor aquí muy fuerte en mi pecho, o respiro más rápidamente de lo usual, me pongo muy tenso, muy tensa, y lo que yo necesito de ti en ese momento es que estés conmigo, es que me ayudes a respirar profundo, es hablar conmigo en ese momento, es escucharme cuando tenga que hablar, y si no pasa lo que es el ataque de pánico por mucho tiempo, ayudarme a hacer una llamada. Es importante que no como regañemos a la persona que está sintiéndose de esta manera, no decirle no, pero intenta mejor o hacerlo mejor, no, porque la persona en ese momento está haciendo todo lo que puede hacer para sobrevivir y para sentirse mejor, y el mensaje más importante es poder ayudarle a la persona si necesita hacer una llamada al médico o si necesita ir a un terapeuta. Poder ayudar con esa tarea, pero también poder estar ahí presente. Y eso le ayuda a la persona a saber, okay, estoy aquí, está alguien que me puede apoyar y todo va a estar bien.
Eso definitivamente que es importante, el apoyo de las personas que están alrededor de nosotros. Ahora hablemos de la depresión, cosa que es totalmente diferente a la ansiedad. ¿Qué es la depresión?
Sí, mucha gente dice a veces, ay, me siento triste, estoy deprimida. Sí, la depresión tiene un componente de tristeza, como un componente de vacío. Mucha gente puede decir, no disfruto de las cosas como antes, no me siento llena como antes, ya las cosas no me dan agrado. Y eso no tiene a veces que ver con la tristeza, que la gente dice, no, pero no me siento triste, pero no me dan ganas de hacer las cosas. O sea que podemos escuchar a la gente decir esas cosas, ¿no? No me puedo levantar de la cama, no me dan motivación de ir al trabajo. Y a todo esto también vemos como la ansiedad, también vemos unos cambios de hábitos. Dormimos más o menos que antes, comemos más o menos que antes. Y una de las cosas es no darnos ganas, no nos da ganas de hacer las cosas. Otra cosa que podemos observar en personas que están bien deprimidas es que pueden empezar a tener pensamientos de no querer estar aquí o pensamientos suicidas. Y cuando eso ya escuchamos a personas a decir eso quiere decir que ya ha llegado un momento extremo en donde intervención inmediata es esencial.
Definitivamente. Y ahora, ¿cómo en realidad uno puede lidiar que quizá no? Hay personas que dicen, yo nunca he sufrido de depresión, pero ahora me siento extraña, me siento raro, siento algo que yo nunca había sentido. ¿Será que tiene algo que ver con la pandemia, con esta cuarentena que estamos viviendo? ¿Puede ser que esto llegue de repente en cualquier momento?
Totalmente. Exactamente. Lo que sabemos de la depresión, la ansiedad y muchos de los retos de salud mental es que no solamente son biológicos, que no solamente es porque es por nuestros genes, sino que también es por cambios en nuestro ambiente, factores en nuestro ambiente. Y estamos en un momento de crisis, en un momento que la pandemia puede ser considerada una crisis o un trauma, en donde a consecuencia de eso nos podemos sentir de esta manera. Cuando hay un cambio rotundo en nuestras vidas, una transición grande en nuestras vidas, como las que ha causado la pandemia, ese es uno de los factores estresantes más importantes que lleva a un reto de salud mental. Entonces, a veces la gente puede ser que jamás se ha sentido así, pero como estamos en un cambio tan grande por la pandemia, tiene sentido que ahora sí se está sintiendo de esa manera.
Y es normal. Yo quiero también que entienda las personas y que por favor tú le expliques que también es normal que uno se sienta diferente durante esta época que no hemos vivido antes.
100% normal. Y tenemos que utilizar esa palabra, porque lo que pasa cuando no sentimos que algo es normal es que nos sentimos menos, que sentimos que hay algo malo con nosotros. Incluso en nuestra comunidad usamos una palabra que les invito a no utilizarla: estamos locos, están locas. No, los cambios, sentirnos mal de vez en cuando, que nuestras emociones cambien, sentirnos tristes, todas esas son reacciones normales ante un cambio o algo anormal. Entonces, lo que no sería normal es a veces no sentir nada, ¿verdad? Entonces, si se siente de alguna manera específica que hemos descrito, es una reacción normal a algo grande que está cambiando en su vida.
Y ahora las personas que quizás se burlan de estas personas que dicen tengo depresión, no me siento bien, ¿cómo podemos evitar esa burla, ese acoso, ese bullying?
Sí, mira, y pasa mucho, y lo más importante es que pensemos en esto: la salud mental nos puede pasar a todos. 1 de 5 personas en nuestro país es afectado por un reto de salud mental. Eso quiere decir tú y yo o cualquier otra persona que nos esté escuchando. Es un grupo muy pequeño. Lo que les pasa a otras personas también nos puede pasar a nosotros. Lo que le pasa a otras personas también le puede pasar a nuestros hijos. También le puede pasar a nuestras amistades. Y pensemos, ¿cómo quisiéramos que respondiera la gente o nos trataran si algo así nos pasa a nosotros? El tener un problema no es que está mal, que algo está mal con una persona. Y el poder decir, yo tengo un problema y voy a enfrentarlo, es de valientes.
Definitivamente que de valientes, y es buenísimo entenderse, conocerse uno mismo. ¿Y cuál es la importancia, ahora que estamos hablando de eso, de conocernos a nosotros mismos? Porque a veces nos enfocamos en los demás, en qué le gusta a las demás personas, cómo trato de conocer a la personalidad de esa otra persona, y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de conocer nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos?
Sí, de suma importancia, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos cómo intervenir y no sabemos cómo ayudarnos a nosotros mismos. Enfocarse en, yo reacciono de esta manera cuando me enojo. Qué interesante, yo reacciono de esta manera cuando me pongo triste. Traer curiosidad compasiva a nosotros mismos es de importancia. O sea que cuando digo eso es que no nos vamos a juzgar, sino que vamos a tener curiosidad. Qué interesante. A mí no salgo de mi cama cuando algo malo ha pasado en mi vida. Entonces, poner atención a eso y poder hacer cosas al respecto. Saber lo que pensamos es importante, porque los pensamientos impactan cómo nos sentimos. Si tenemos pensamientos negativos, eso va a impactar cómo nosotros nos sentimos. Si, por ejemplo, si pensamos soy un fracaso, eso va a impactar quizás nuestro estado de ánimo. Entonces, prestar atención a esos pensamientos, y cuando son pensamientos negativos de uno mismo, cambiarlos, buscar la realidad de quiénes somos, buscar los hechos de quiénes somos, porque todo lo que le decimos a la mente puede impactar nuestras acciones o nuestros comportamientos o cómo nos sentimos. Y alimentarse verdades que uno quiere creer: yo soy linda, yo soy inteligente, yo he logrado, yo soy triunfadora. Entre más nos alimentemos esos mensajes positivos, más va a impactar nuestra autoestima y vamos a poder elevar nuestra autoestima.
Definitivamente que hay que cuidarnos nosotros mismos, porque somos como nuestro santuario. Ahora, ¿cómo podemos hacer unos ejercicios para controlar la depresión. ¿Qué podemos hacer? Algunos tips que tú nos puedas dar.
Sí, cuando estamos deprimidos, una cosa, cuando nos pasa más, todos los que mencioné, más de los síntomas, más de 2 semanas consecutivas, es importante ya buscar la ayuda de un terapeuta de salud mental o un profesional, y puede empezar con su médico de cabecera. Pero podemos hacer muchas cosas para prevención o cuando la depresión no es profunda. Primero que todo, el ejercicio, el movimiento. Cuando nosotros nos ejercitamos, recibimos químicos del cerebro que distribuye a todo nuestro cuerpo, como son las endorfinas, que nos van a ayudar a sentir bien. El caminar, no tiene que ser un gran atleta, pero el caminar, el yoga, el bailar, el hacer zumba, eso nos ejercita y nos ayuda a sentirnos bien. Cuando tenemos depresión, vamos a hacer algo totalmente contrario a como nosotros nos sentimos. Si no nos queremos levantar de la cama, es cuando más nos tenemos que levantar. Queremos hacer las cosas, queremos activarnos, queremos hacer cosas que nos distraen, queremos hablarle a una amiga, queremos hacer todo lo contrario a como nos sentimos en este momento. Si no es querer salirse de la cama, sálgase y báñese, y sálgase y alístese, sálgase y póngase linda o lindo. Esas cosas nos va a ayudar. Y ya si nada de esas cosas funciona, definitivamente puede hablar con un especialista.
Definitivamente, o si no, también puede llamar a la línea de emergencia, que es el 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Habla en inglés, habla en español, y ahí nadie juzga a nadie, todo queda en privado. Lo importante es ayudarlo a que usted se sienta bien. O también puedes comunicarte con Cheryl Aguilar. ¿Cuál es su número, por favor, para que las personas que están interesadas en hablar con usted, sentirse mejor y comunicarse a través de todos estos ejercicios, o quizá sienten ahorita depresión o ansiedad, cuál es el número de teléfono con el cual se puede comunicar con usted?
Sí, es el 202-508-3673, 202-508-3673. Y solo para decirles a todos que la salud mental no es de locos, es de valientes. El buscar ayuda no es de locos, es de valientes.
Definitivamente. Y algo que en realidad en nuestra comunidad yo siento que está todavía de tabú.
No lo hablamos suficientemente, y es importante empezar a hablarlo, empezar a hablar de estos temas, no como algo que oculto, que a veces queremos mantener en nuestra familia solamente y solo querernos decirnos a unos a otros. Si usted va a la terapia y le ha ayudado, dígalo. Entre más hablemos de estas cosas, más vamos a normalizar y ayudar a otras personas a tomar acción cuando lo necesitan.
Muchísimas gracias por toda esta información. Ya sabes que te puedes comunicar con Cheryl Aguilar al 202-508-3373. 202-508-3373. Ella es terapeuta de salud mental, directora y fundadora de Hope Center for Wellness. Muchísimas gracias por toda esta información.
Gracias a ustedes.
Hola, les habla Chepe. La salud mental es prioridad. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La ayuda para ti y para los tuyos está disponible. Llama ahora a la línea de ayuda para salud mental, 1-888-793-4357, 1-888-793-4757. Estamos contigo.
En esta etapa del COVID-19, no es posible hablar de las enfermedades mentales sin relacionarlas al contexto en el que vivimos. A continuación, vamos a conversar con el Dr. Marco Grado, psiquiatra, profesor asociado y director clínico de la División de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de la Universidad de Johns Hopkins. Él comparte con nosotros cómo los médicos, psiquiatras han enfrentado y enfrentan esta etapa crítica de salud en medio de la pandemia y cómo, a pesar de la crisis, ellos se mantienen trabajando a la distancia diariamente. Para el doctor Grado, sin embargo, el problema del estrés es y será un reto que tendremos que enfrentar. ¿Qué hacer al respecto? Le damos la bienvenida al doctor Marco Grados.
Inmediatamente después que empezó el COVID, nunca paramos, empezamos inmediatamente. Y las estadísticas de nuestro hospital, yo creo que de las regiones y la nación, es que los servicios de salud mental nunca pararon, a lo menos en nuestro caso, nunca pararon. Incluso hemos visto más casos que los que vemos antes del COVID. No solo vemos más casos, estamos tratando más casos. Si antes del COVID veíamos, por decir, 100 al mes de pacientes en una clínica, ahora estamos viendo 120. y los estamos viendo y los estamos tratando. Ahora, la telemedicina tiene algunas limitaciones de hecho, pero ha sido bastante, no solo gratificante, pero exitosa. Y estamos siguiendo en eso. Lo único que tiene que tener el paciente desde su casa es un teléfono que pueda hacer un video.
Doctor Grados, ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras continuamos en casa? No podemos reincorporarnos a la vida activa, muchos de nosotros, sobre todo los niños, los adolescentes que continúan en casa. Doctor Grados, ¿cómo sobrellevar de alguna manera este estrés?
Hay cosas simples que se pueden hacer. Primero, siempre decir hay que tomar todas las precauciones cuando uno sale, etcétera, etcétera. Eso es por demás decirlo, pero hay que decirlo. En ese escenario, hay que darle actividad a los niños, hay que darle un horario a los niños, hay que limitar ciertas cosas que son buenas una hora al día, dos horas al día, pero no todo el día. Actividades, hay que programar las actividades, hay que, como uno no ha hecho antes, hay que hacerlo. Te levantas a las 9, desayuno, lees un libro, a esta hora el almuerzo, a esta hora, lo más posible, una actividad física, no estar sentado frente a la televisión todo el día. Y especialmente esto del social media y los videos, esto es terrible, porque los padres salen y no hay quien vigile a los niños, y de toda edad, ¿no? Entonces, a los padres, por lo más posible que puedan, darle actividades con cierto horario a los niños, mantenerlos ocupados. El sueño, muy importante, estar fuera de fase en el sueño, ir a la cama muy tarde, es un problema. Ahora, en los teenagers, en la edad adolescente, esto es a veces casi normal para ellos, va causando problemas. Hay que ponerles atención, hay que darles actividades, hay que estructurar sus actividades dentro de estas limitaciones donde uno no puede ni salir. Ahora, si tienen familias cercanas que están visitando, etcétera, etcétera, la más posible socialización es importante en persona, con todas las precauciones. Porque los jóvenes, su cerebro está desarrollándose muy, muy, muy rápidamente. Hay todo un grado de neuroplasticidad que hay que mantener. Y esto solo se nutre de la experiencia. Las cosas que antes se tomaban por natural, pasaban naturalmente, va a jugar con sus amigos, va a la escuela, va al cine, va, ya no sucede. Entonces hay que ponerle atención a los niños y a su horario, pero igualmente ahora a los adultos. ¿Tienen alguna forma ustedes de buscar relajarse un poco, descansar bien, comer bien, hacer ejercicio si es posible? Todas esas cosas para los adultos, ponerle mucho más atención que antes, de una forma sistemática.
Bien, doctor Grados, estaremos ahí tomando en cuenta estas esas recomendaciones y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, María. A su disposición.
Hemos conversado con el doctor Marco Grados, psiquiatra, profesor asociado y director clínico de la División de Psiquiatría del Niño y Adolescente de la Universidad de Johns Hopkins.
Hola, hola, te saluda Patricia de Lima y esto es Te Escucho, un programa especial para tocar los puntos importantes de cómo cuidar nuestra salud mental. Conmigo se encuentra Cheryl Aguilar, ella es terapeuta de salud mental y directora y fundadora de Hope Center for Wellness. ¿Cómo estás, amor?
Muy bien, Patricia, un placer estar contigo.
El placer es de nosotros y por favor ayudar a toda nuestra comunidad que se sabe que todos estamos pasando por este momento único en la historia. Quiero comenzar primero con que me digas qué es la salud mental.
Una pregunta tan importante, porque mira, una de las cosas que le digo a las personas es que no hay salud sin salud mental. La salud mental impacta cómo nosotros nos sentimos, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, y es lo que nos ayuda a poder manejar las cosas. O sea que tener una salud mental óptima significa poder tener las destrezas y las habilidades de poder manejar los cambios que tenemos en la vida, poder manejar las adversidades de la vida y, como decimos, mente sana, corazones sanos y toda nuestra salud está en pie cuando nuestra salud mental está bien.
Definitivamente. Y ahora quiero entrar en el tema de los niños, porque a veces pensamos y obviamos o ignoramos la salud mental de los niños. ¿Qué tan importante es la salud mental en los niños?
Suma importancia. Imaginémonos esto, si como nosotros adultos, la pandemia o cualquier otro tipo de crisis nos puede afectar a nuestros niños que tienen menos capacidades para lidiar con problemas, para lidiar con estrés y crisis. Imaginémonos cómo le puede afectar a ellos algo tan grande como lo que es la pandemia. Y los niños comunican sus retos o lo que están sintiendo de una manera muy diferente a nosotros. Como adultos podemos decir, me siento frustrado, enojado. Los niños quizás no tienen esa capacidad y lo demuestran a través de comportamientos. Están más irritados, como algunos padres me dicen, están malcriados o no escuchan, quizás no quieren, se aíslan o quieren estar en sus cuartos todo el día, no disfrutan las cosas que usualmente le disfrutaría un niño. Así que lo que podemos estar alerta es ver cambios de comportamiento, cambios de estado de ánimos y cambios de, por ejemplo, patrones o de hábitos, como son los hábitos alimenticios, los hábitos al dormir, entre otras cosas.
¿Cómo podemos proteger la salud mental de ellos, de los niños de la casa o de los jóvenes?
Primero que todo, dándoles oportunidades y espacios en donde ellos puedan expresarse, preguntándole a los niños cómo se sienten, teniendo pláticas durante nuestra cena, todo nuestro tiempo que estamos en familia. Una cosa es proveerles espacios recreativos. Los niños, y vamos a hablar ya de los adolescentes, los niños a través del juego pueden lidiar mucho con los sentimientos o las cosas que no están yendo muy bien en su vida. O sea, hay que tener espacios de juegos en donde los padres están observando o jugando con ellos sin controlar el juego para que ellos puedan expresarse libremente. Eso ayuda a la salud mental de un niño, una niña. Estar conectado a la naturaleza, hacer ejercicio, todas esas cosas ayudan. Para adolescentes lo mismo, solo que con los adolescentes ya podemos hablar un poco más, ellos se expresan un poco más. Esos espacios de poder preguntar cómo te está yendo en la escuela, en qué te puedo apoyar, y crear espacios seguros. Nuestros niños van a poder expresarse si se sienten que pueden hablar con sus padres sin ser regañados todo el tiempo o ser que les peguen o algo así, ¿no? Entonces, crear espacios seguros en donde los muchachos puedan sentirse que si hay algún problema pueden venir donde sus padres.
Ahora, con esto de la situación ante las escuelas virtuales, que los niños tienen que aprender desde casa y estar en casa, entonces los padres ahora tienen también un trabajo diferente al que tenían normalmente, que enviaban a los niños a la escuela mientras ellos hacían cualquier otra actividad. ¿Cuál ha sido el impacto entre esa comunicación del padre y el hijo durante este cambio?
Sí, un gran impacto. Mira, primero que todo, esta transición ha creado mucho estrés ante los padres. Y una cosa importante decirle a los padres es que estamos en una situación que parece nunca va a terminar, pero es una situación que, aunque estamos alargando un poquito, es temporaria. Y todos nosotros nos podemos adaptar al cambio. Los padres tienen ahora el rol de ser maestros de los niños también. Y ya los niños escuchan muchas órdenes de los padres en la vida personal y ahora quizás hay nuevas órdenes como padres y maestros. Es importante balancear todo eso, porque un niño todavía quiere sentirse seguro de venir a su padre a su madre con libertad y no necesariamente que les diga todo que hacer en toda su vida, ¿verdad? Entonces, encontrar ese balance es una muy buena oportunidad para los padres tener una colaboración con las escuelas. Aunque los padres tienen que apoyar a los niños cuando pueden, a conectarse en la computadora, ayudarles con sus tareas, todavía es la responsabilidad de nuestras escuelas y apoyar a los padres en esa tarea. O sea que si un padre no puede con la tecnología o si no puede con alguna de las cosas que tienen a los niños, la escuela tiene que apoyar. Así que quiero que los padres sepan que todos los padres que tienen hijos en las escuelas, muchos padres están atravesando lo mismo y que no debe dar pena hacer preguntas, decir cuando no se puede hacer algo, porque todavía es la responsabilidad de las escuelas de apoyar a los padres y apoyar a los hijos.
Ahí acabas de decir algo muy clave, que a veces las personas tienen pena o tienen vergüenza de pedir ayuda, y es lo último que tenemos que tener, porque siempre vamos a necesitar saber cosas nuevas, enterarnos de cómo podemos hacer las cosas. ¿Cuál es tu mensaje para todas esas personas que nos están escuchando que quizás se sienten frustrados hasta con ellos mismos porque no saben cómo ayudar a sus hijos ahora con las clases virtuales?
Esa frustración es normal y es válida y queremos que sepa que a nosotros, si usted no es maestro ya, nadie nos entrenó para esto, ¿verdad? Nadie nos preparó para estar en un momento de crisis y que lo que está sintiendo es normal. Sin embargo, esta es una muy buena oportunidad de poder decirse a usted mismo, a usted misma, estoy haciendo lo mejor que puedo. Esta es una oportunidad para dejar ir el perfeccionismo, porque no lo vamos a hacer perfectamente, pero decir, mi meta va a ser hacer lo mejor que puedo y voy a celebrar lo que son cuando las cosas salgan bien, y cuando las cosas no salgan bien, voy a pedir la ayuda que necesito, y eso me hace a mí valiente.
Me encanta ese consejo. ¿Cómo podemos hacer para unos ejercicios mentales para los niños, para cuidar su salud mental? ¿Qué pueden hacer? ¿Yoga, meditación o imposible poner a un niño a hacer yoga o meditación?
Todo eso se puede, todo es posible. Y mire, ahorita con el acceso que tenemos más a internet, para algunas personas, hay muchos videos por esos portales como YouTube de yoga para niños, de meditación para niños. Unos cuantos minutos o segundos de respiración profunda, inhalando y exhalando, nos puede ayudar a sacar un poquito el estrés y a balancearnos. Es una actividad muy linda que se puede hacer en familia, quizás todas las tardes o las mañanas proponerse unos cuantos segundos de respiración profunda, o unos cuantos minutos, o cada vez que sentimos el estrés. Y los padres, como ahora son de maestros de niños, pueden demostrar cómo esto se puede hacer. El yoga es muy efectivo para ayudarle a los niños a lidiar con el estrés, y hay muchas poses muy divertidas que ustedes pueden encontrar en YouTube. También decirle a los niños afirmaciones positivas: esto va a pasar, tú puedes, si fallas, aquí estoy para ayudarte. Afirmaciones positivas. Queremos darle a los niños mensajes que ellos puedan creer en ellos mismos. Si le damos a los niños mensajes negativos todo el tiempo, los niños pueden empezar a creer esos mensajes como realidades. Pero lo que queremos hacer es dar cosas positivas para que puedan creer las cosas positivas en ellos mismos. Si puedes, eres talentoso o talentosa, lo vas a lograr, lo venceremos.
¿Cómo uno se puede dar cuenta si el niño está pasando por depresión o ansiedad?
Mira, la depresión y la ansiedad, me gusta explicarlo de esta manera. La depresión es como tristeza profunda de algo que está pasando, y pensamos mucho en esa tristeza profunda. La ansiedad son preocupaciones de algo que aún no ha pasado, y preocupaciones inmensas que no podemos controlar. Y a todo esto hay señales físicas de que un niño o una niña está atravesando un momento como de depresión o ansiedad. Pueden ser esos cambios que mencioné: no pueden dormir, duermen más o menos de lo usual, comen más o comen menos de lo usual. Sus estados de ánimo cambian, y usted puede ver: ah, ya este niño o esta niña, hija mía, no es tan alegre como antes. Se irritan fácilmente. Esta es una de las cosas de prestar atención, como que les molesta todo a veces no quieren contar las cosas y pasan solamente ellos solos. Aislados, no quieren ni siquiera conectarse con sus amiguitos o sus familiares por teléfono o por video. Ahora estamos distanciados socialmente un poco, y más que todo no se integran como a la familia, como que están a un lado, y eso es muy importante notar, ¿no? Cuando no están integrados, es una pauta que algo quizás no está bien.
¿Y qué pasa si la persona quizá no puede o siente que no sabe cómo cruzar esa barrera? No sabe qué hacer en ese momento cuando ve un cambio repentino en su hijo. ¿Cómo uno puede romper ese hielo? ¿Cuáles son unas palabras o algo que uno puede hacer como para salvar a sus niños?
Las cosas que podemos hacer en casa antes de buscar una intervención médica o de un terapeuta de salud mental es reforzarle al niño o a la niña y decirle: estoy aquí para ti. Cualquier cosa que estás sintiendo es válido. Estoy aquí para escucharte, estoy aquí para apoyarte. Para los niños más pequeños, estamos en una crisis donde ellos quizás piensan que nunca vamos a salir de esto. Decirles: vamos a salir de esto, y lo más importante es: yo estoy aquí para protegerte y ayudarte. Los niños tienen que sentir un sentido de seguridad. Abrazar a los niños es muy importante. Con el permiso de los niños, a veces todos queremos abrazar hijos a veces que no son nuestros, pero abrazar a nuestros niños como padre y madre y dar afecto de una manera apropiada a nuestros niños. Y si vemos que alguna de estas señales que mencioné perduran por más de 2 semanas, es una buena indicación que es importante buscar ayuda de salud mental. Y se puede empezar consultando con su médico de cabecera, que le puede dar un referido a un terapeuta de salud mental, o puede ir a su organización local o incluso a la escuela para preguntar si lo pueden conectar con un trabajador social o un terapeuta de salud mental.
Definitivamente que eso es sumamente importante. ¿Y cómo las personas, o sea, los padres quizás ahorita se sienten culpables de la frustración que tienen. ¿Es normal sentir esa frustración y qué pueden hacer?
Sí, es normal sentirnos irritados, frustrados. Lo que queremos hacer es decirnos, es normal sentirme así y manejar la situación, porque no queremos quitarnos la frustración con nuestros niños, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros tenemos que practicar autocuidado para manejar nuestro estrés y que los niños no adopten eso, porque todas nuestras emociones los niños pueden también sentirlas. Entonces, cuando los padres buscan sus espacios para ellos también estar sanos, sus niños también pueden estar sanos. Entonces, ejercicios, hablando con una amiga o amigo, buscando las hacer cosas que nos traen gozo. Todas esas cosas apoyan nuestra salud mental y a manejar el estrés.
Y es buena idea contarle a los niños, sentarlos y explicarles qué es lo que está pasando, qué es el coronavirus, qué es lo que está pasando con el problema racial y toda esta situación del 2020.
Sí, yo digo que sí, y todo depende de cuál es la edad del niño. La edad del niño va a determinar qué tanto digo y cómo lo digo. Los niños saben más información que nosotros, y porque sus amiguitos la consiguen de las redes sociales, de los vecinos, de los amiguitos, y lo que queremos hacer es poder de alguna manera manejar la información que ellos saben y explicar. Cuando explicamos, por ejemplo, algo del virus o de la pandemia, un mensaje importante es que los niños sepan cómo vamos a tomar prevención como familia, qué vamos a hacer si algo nos impacta a nosotros, y el mensaje de que estoy aquí para protegerte y asegurarme que vas a estar sano, o asegurarme que si algo nos pasa, si nos enfermamos, que vamos a tener el acceso a un doctor que nos puede ayudar. En cuestión de la situación racial, esa es una pregunta que me viene mucho. Desde pequeños, los niños pueden aprender lo que es la igualdad y lo que es la desigualdad, y podemos usar términos basados en qué tan pequeños o grandes están. Por ejemplo, un niño, una niña pequeña de 2, 3 años, 4 años, quizás no entienda lo que es racismo, pero quizás sí entienda lo que es igualdad, que todos sus amiguitos y amiguitas puedan tener acceso a lo mismo, que todos puedan jugar con las muñecas que quieran, que todos tengan una muñeca que se parecen a ellos. Entonces podemos con los más pequeños hablar en términos de igualdad y desigualdad, y qué pasa cuando nos tratan diferente por ser diferentes. Y para los padres, lo que les recomiendo es crear su sistema de valores de igualdad y poder compartir eso con los niños. Y para los adolescentes ya se puede tener pláticas más francas. Uno puede incluso compartir experiencias de cómo el racismo le ha impactado a uno. Y lo mismo con los adolescentes, explicar cuáles son nuestros valores de familia y cuáles son nuestras expectativas de cómo queremos que ellos traten a otras personas.
Efectivamente, que inculcarle la educación, los valores y también pues la educación de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Esperemos que de verdad los padres que estén pasando por una situación quizá hasta incómoda, que llamen, por favor, o también te pueden visitar a ti en tu Facebook en Hope Center for Wellness para más información. ¿O cuál es el teléfono donde se pueden comunicar contigo?
Sí, nos pueden llamar al 202-508-3673. 202-508-3673. Déjenos un mensaje si no les contestamos, y estamos aquí para servirles.
Muchísimas gracias por toda esta ayuda. De verdad que es sumamente necesaria, porque se sabe que el mundo está pasando por un momento en lo cual no habíamos vivido ninguno de nosotros, y todos tenemos que aprender al mismo tiempo. Cheryl Aguilar, terapeuta de salud mental, directora y fundadora de Hope Center for Wellness. Esto es Te Escucho en el Sol 107.9.
Toda la información de recursos para aliviar tu salud mental están ahora bajo el sol 107.9.com/ Te Escucho. Te Escucho, un programa especial del Sol 107.9 y radio.com.